Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En su tercera jornada en Eslovaquia, el Papa Francisco ha atravesado el país para visitar dos de las ciudades más importantes, Košice y Prešov, donde en este momento preside una misa siguiendo el ancestral rito bizantino. Enviada especial Eva Fernández.
Nadie diría, Pilar, que unas 40.000 personas se encuentran ahora en torno al Papa siguiendo esta ceremonia por el silencio y recogimiento con el que recitan oraciones en antiguo eslavo. Hemos visto a muchas familias con niños. Es muy probable que el Papa, en la homilía que acaba de comenzar, recuerde a los abundantes mártires del país que en época de persecución pagaron con su vida dar testimonio de su fe. En cuanto concluya la misa, Francisco pondrá rumbo a Košice, donde esta tarde visitará un barrio de estrella pobreza. Allí, en lo más parecido a un gueto, viven 4.500 miembros de la comunidad romaní que también fueron víctimas del exterminio durante el nazismo. Antes de regresar a Eslovaquia, se encontrará con los jóvenes, una de sus citas preferidas en los viajes apostólicos, un encuentro que se espera multitudinario, aunque con medidas restrictivas por el COVID.
Y de vuelta a casa, hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC de agosto que, impulsado por las constantes subidas del precio de la luz, lo ha elevado al 3,3%. Se confirma así que estamos ante el verano más caro de la última década. Subida que está repercutiendo en el precio de los alimentos. En COPE nos preguntamos, ¿qué cuesta hoy la cesta de la compra respecto a hace un año? Lorena Fernández.
Que el megavatio hora de luz esté por encima de los 100 euros desde hace más de un mes está provocando que, por ejemplo, la docena de huevos cueste hoy como mínimo 1,40 €. El litro de aceite de oliva no baja de los 5 euros. El de girasol, del 1,50 €. La fruta, por su parte, se ha encarecido un 4,5% en el último año y la carne de pollo un 3%. Pero si a la subida de la luz se une la de los impuestos a las bebidas azucaradas, esto provoca que una lata de refresco, que hace un año valía 60 céntimos, hoy cueste 85. Es cierto que no hay uniformidad de precios porque todo depende del supermercado y de la ciudad, pero de media se calcula que la cesta de la compra se ha encarecido en un año un 2%.
Los habitantes del sur de la isla de La Palma llevan desde el sábado sintiendo temblores de pequeña magnitud. Es lo que los científicos llaman enjambre sísmico. Esta mañana se ha vuelto a repetir y con un temblor algo mayor. Melisa Torres.
Desde la pasada madrugada se han localizado más de un centenar de temblores en La Palma. El de mayor magnitud, que ha alcanzado los 3,9 grados en la escala de Richter, se ha detectado en el municipio del Paso a una profundidad de 9 kilómetros y ha sido sentido por una parte de la población. Ricardo es un vecino de otra localidad, los Llanos de Aridane. Percibió el movimiento cuando desayunaba.
Precisamente estábamos hablando de que anoche no habíamos sentido nada y fue como que en medio del silencio pues empezaron como a vibrar los cristales.
El enjambre sísmico se inició el sábado y obligado a elevar a amarillo el semáforo de alerta volcánica en la zona sur de la isla como medida preventiva, aunque tanto las autoridades como los científicos insisten en que el episodio no representa un riesgo para la ciudadanía, que está acostumbrada a convivir con estos fenómenos ya que se repiten con cierta frecuencia.
Y acabamos de conocer que ha fallecido Joseba Arregui a los 75 años tras una larga enfermedad. Ex consejero vasco en el gobierno de Lehendakari Ardanza, abandonó la política en 2001 y se dio de baja como militante del PNV por desavenencias por el giro más nacionalista. Durante sus últimos años planteó el reconocimiento efectivo a las víctimas del terrorismo y fue además el impulsor del Museo Guggenheim de Bilbao.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy comienza la Champions y el Barça recibe a uno de los máximos favoritos, Carlos Ganga.
Al Bayern de Múnich, uno de sus peores recuerdos en los últimos años después del 8-2 en agosto de 2020. Entonces Messi y Suárez todavía jugaban en el Barça. El partido arranca a las 9 en el Camp Nou. Koeman recupera a Jordi Alba, Piqué y Sergi Roberto, pero tiene muchas bajas en ataque y Luke de Jong apunta a titular junto a Memphis. En el Bayern, pendientes de los tocados, Gnabry, Koeman y Lewandowski, aunque parece que el polaco podrá ser titular. Hoy también debutan otros dos equipos españoles a las 7 menos cuarto, Sevilla-Salzburgo. Vuelven Ocampos y Oliver en el Sevilla y a las 9 Villarreal-Atalanta, con la novedad de Dani Parejo. Mañana se disputan el Atlético-Porto y el Inter de Milán-Real Madrid. Los de Ancelotti viajan a Italia. Miguel Ángel Díaz.
El equipo vuela hasta ahora a Milán. Ancelotti desplaza 23 futbolistas, recupera a Alaba y a Jovic y pierde a Bale, a Marcelo y a Mendy. Además siguen lesionados tanto Kroos como Ceballos. El equipo se va a entrenar a las 7 en San Siro, a las 6 y cuarto la rueda de prensa del entrenador italiano.
Además, mañana vamos a tener presencia española en los arbitrajes. Mateu Laoz pita el Besiktas Dortmund y Sánchez Martínez el Sporting de Portugal Ajax. Tiempo de juego hoy desde las 6:30 para vivir el inicio de la Champions.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Tenemos 19 grados y cielo nublado a esta hora en la Puerta de Alcalá. No llueve, pero puede empezar a hacerlo en cualquier momento. Lo mejor, paraguas cerca, máximas hoy, que no van a superar los 20 grados. Ha mejorado la situación del tráfico en Madrid. Solo te puedes encontrar alguna retención a esta hora en la M40 en Valdemarín, sentido A1, y en la M50 en Perales, hacia la 3. En el interior, ha terminado la hora punta en la M30, pero siguen mal los accesos por Avenida de América, O'Donnell y los de la zona oeste, Cuesta de San Vicente y Avenida de la Memoria. Lento también en Gran Vía, en ambos sentidos, y en Francisco Silve la dirección Joaquín Costa. Y te cuento también que los precios han subido en Madrid en agosto un 0,4% respecto al mes anterior, pero si los comparamos con los de hace un año, julio de 2020, esos precios han subido un 3%. Donde más se nota esa subida es en vivienda y transporte, han bajado ligeramente en comunicaciones. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ya está aquí la Liga de las Ligas. Ya está aquí la Champions. Este martes desde las 6:30 vive en tiempo de juego la primera jornada de la Liga de Campeones.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Sevilla-Salzburgo, Fútbol Club Barcelona-Bayern y Villarreal-Atalanta. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Un consejo te voy a dar para que la vuelta a la rutina sea, pues, mucho más divertida y original. como con las soluciones en orden y decoración de Leroy Merlin, donde ordenar es mucho más que recoger, es decorar. Y hasta el 27 de septiembre, queda poquito, redecora tu casa con gusto y sobre todo al mejor precio también. Gracias a las cortinas, cojines, estores, alfombras, papel pintado, espejos, cuadros, lámparas, todo de Leroy Merlin. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Go to sleep, may your sweet dreams come true.
Just lay back in my arms. El día que nos vestimos de lujo en este programa es hoy, porque tengo el gusto de contar con un ganador de 2 Oscar, 2 BAFTAs, 21 Grammys, que actúa en España con la Orquesta Sinfónica, revisitando 6 décadas de carrera en un formato único. Es el prestigioso músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla, que está en España con una mini gira de 3 conciertos. Don Gustavo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Qué cuánto me alegra poder saludar a una de mis referencias.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Porque si me permites el tuteo, Gustavo.
Sí, por favor, porque si no me haces más viejo de lo que soy. Entonces, mejor que me tutees, por favor.
Claro, un tipo que le ha puesto banda sonora, y no solo banda sonora, a tantas cosas, es consciente de que ha llegado a meter el dedo en muchos terrenos esponjosos, eso que es el alma, ¿verdad?
Sí, he tenido la suerte en mi carrera de poder abordar la música desde distintos ángulos, desde como artista, haciendo mis canciones, que es como comencé con mi grupo Arcoiris, allá por los años fines de los 60, y también luego produciendo a otros artistas como productor, donde desarrollé una carrera muy importante, de ahí vienen todos esos Grammys, que no son 21, son 19, pero no. Bueno.
Bueno, cualquier día consigue 21.
Sí, y luego pasar a la música del cine, luego pasar también a la música del videojuego, porque he hecho la música de un videojuego que es enorme dentro de la comunidad de los gamers, los jugadores, que es The Last of Us. Y a veces, digo, para hacer una analogía futbolera, una cosa tan nuestra, ¿no? Digo, a veces me toca jugar arriba, hacer los goles, a veces me toca armar el juego en el medio de la cancha, a veces voy al arco, a veces soy el director técnico, a veces soy el preparador físico.
¿Y qué te gusta más? ¿Qué te gusta más, Gustavo?
Pero siempre estoy en el partido, eso es lo más importante. En realidad me gusta todo, me siento completo haciendo todo. Realmente no me veo yo ni como un compositor de película, ni como un productor, ni expresamente. Me veo más como un artista que encuentra distintos forums donde poder expresar su creatividad.
Y cuando estás solo, ¿qué instrumento? ¿Tu guitarra, tu charango?
Sí. El ronroco.
El ronroco.
Sí, y la guitarra y el ronroco siguen siendo como mis instrumentos básicos, los instrumentos. La guitarra toco desde los 5 años, el ronroco más tarde, pero realmente tomó un lugar en mi vida y en mi expresión tan importante que hoy en día cuando tengo que decir qué instrumentos tocas o son tus instrumentos, son realmente en la guitarra y el ronroco. Aunque también algo que digo habitualmente y que hago es que me encanta tocar instrumentos que no sé tocar también, porque el enfrentarme a un instrumento que no conozco me pone en circunstancias que son para mí muy conductivas a la creatividad. Por un lado, en una situación de peligro que produce una adrenalina muy especial. Por otro lado, una necesidad de ser minimalista, porque obviamente alguno no controlar un instrumento tiene que ser escueto en lo que toca, y puede utilizar también el silencio, no el silencio de algo que concluye, sino un silencio que puede ser elocuente, el silencio que puede existir entre dos notas, y también que hay algo de inocencia al uno estar, algo que tiene que ver un poco con el niño, que por suerte todavía conservo. Entonces me encanta confrontarme con un instrumento que no sé tocar, y el caso máximo es Babel, en donde el score de Babel lo hice, digamos, el instrumento conductor del score es un oud, que es un instrumento de origen árabe, pero el oud es parte, el ancestro del laúd, por lo tanto de la guitarra, Y no sé, bueno, los que no conocen Babel es una película que se desarrolla en tres lugares distintos, en Marruecos, en la frontera de Estados Unidos con México y en Japón. Yo quería hacer una música que tuviera algo de world music, pero que al mismo tiempo no fuera como un documental del Discovery Channel o de National Geographic. Quería hacer una música que tuviera una identidad de world, pero distinta. Y el oud, que es un instrumento realmente muy difícil, me dio esa posibilidad. Tocado como lo toco yo, que es distinto que como lo toca realmente los que saben tocar el oud. Entonces tomé ese instrumento y me dio mi segundo Oscar. Y es un instrumento que no volví a tocar luego, ¿no? Entonces es interesante, digo, esa cosa de usar un instrumento que de pronto uno no conoce.
Fíjate qué pregunta más tonta, Gustavo. ¿Necesitas ver necesariamente las imágenes para componer una banda sonora? O yo te digo, voy a hacer una película de autos que corre mucho.
Claro, y... mira, sí, te entiendo. Yo prefiero trabajar no contra imagen. O sea, prefiero trabajar a partir de la historia, de lo que los personajes me inspiran, lo que la historia me evoca, y también con las conversaciones con el director. Y gran parte de la música de todas las películas que yo he hecho lo he hecho con anticipadamente, antes de que se filme. El ejemplo máximo es Secreto en la Montaña, donde toda la música incidental la hice antes de que se filmara un cuadro. Sí fue el genio de Ang Lee de decir, bueno, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner allá, esto lo voy a repetir. Eso fue todo obra de Ang Lee. Por supuesto, uno luego la edita, ¿no es cierto?, para que calce con las escenas, eso sí. Pero te confieso que cuando vi el primer corte de la película, con la música que yo ya le había dado a Ang, fue una cosa muy impresionante, porque parecía que estaban hechos realmente uno para el otro. Y él tuvo la generosidad de decir... en el LA Times que la música de alguna manera fue lo que le había ayudado a crear la narrativa de la película. Me gusta mucho trabajar de esa manera. En el videojuego se trabaja de esa manera, porque como sabes, para hasta que se haga el rendering de todas las imágenes, eso va al final de todo, y es un trabajo que lleva 2 a 3 años trabajar en la música de un videojuego. Y ahí me ha pasado algo muy lindo también, que por ejemplo Neil Druckmann, el creador de The Last of Us, ha escrito escenas o cosas del juego a partir de cierta música que yo le he dado. O sea, eso lo inspiró a él a por ahí agregar algo a la historia que no tenía originalmente. O sea, me gusta mucho trabajar de esa manera.
Claro, yo lo preguntaba porque creo que Brokeback Mountain, compusiste la banda sonora sin haber visto la película.
Exacto.
Pero al menos sí sabía de qué iba.
Por supuesto. No, y aparte ocurre una cosa, que Ang, por ejemplo, escuchaba la música periódicamente, y le pasaba la música a los actores. Entonces había realmente una relación como muy, muy estrecha entre la película y la música.
Estás en España, vuelves a España.
Sí.
Con mucha ilusión. ¿Tus raíces son españolas?
Correcto.
Correcto, ¿no? Abuelos y abuelas y...
Sí.
De todas
y para mí, sí, para mí un momento muy especial, Carlos, porque son los primeros conciertos. El otro día tuve oportunidad de tocar en Málaga, de Madrid, el próximo 17, en el Auditorio Nacional. Va a ser mi segunda presentación luego de la pandemia, o sea, desde que comenzó todo este momento tan difícil y tan duro en todo el planeta. Estas son mis primeras actuaciones, y volver y empezar en España, que de alguna manera me refiere también un poco a principios míos que tienen que ver conmigo, porque como bien dijiste, mi abuelo Santa Eulalia era andaluz del sur de España, mi abuela vasca. Siento que de alguna manera me siento un poco como en deuda con España, porque he logrado una conexión con el público en Latinoamérica y en Estados Unidos que todavía aquí en España no he conseguido, prácticamente porque no he venido, o sea, no he tenido la presencia física de venir y poner mi música al alcance de la gente, y es algo que quiero corregir. Y la recepción que he tenido el otro día realmente fue maravillosa. Entonces es muy especial, además que vengo con un formato distinto, porque yo siempre me he presentado con grupos, o con Bajo Fondo, o con una agrupación que me acompaña en las cosas solistas que hago, pero nunca con un concepto sinfónico. Había hecho cosas parciales como una suite de Diarios de Motocicleta en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles, pero eso eran 20 minutos, no, nunca todo un show, así que eso también es algo novedoso.
Claro, si yo voy a Madrid el día 17, ¿qué es lo que voy a ver? Se abren las cortinas y ¿qué veo?
Y bueno, vas a ver un viaje que te va a llevar por algunos de los scores que he hecho de las películas, también por canciones de las películas. Ahí comenzaste la nota pasando a Love That Will Never Grow Old, una canción precisamente de Brokeback Mountain que voy a hacer en el concierto, y también canciones mías, canciones digamos que pertenecen a mi repertorio, y que van desde cosas últimas que he compuesto, cosas de bajo fondo, hasta una canción que compuse cuando tenía 15 años. Uh-huh. Y por supuesto, porque sé que también ahí tengo mis fans, también música de The Last of Us.
Ahora mismo, de lo último que hayas escuchado, Gustavo Santaolalla, que te haya despertado la curiosidad, ¿qué ha sido?
Bueno, aquí tienes en este momento para mí dos artistas así que son para mí así que ocupan un lugar preferencial en este momento para mí, que son Rosalía y C. Tangana. Creo que son dos artistas increíbles dentro del mundo hispano. Sabes que en este momento la cultura nuestra, la cultura hispana y latina, está ocupando un lugar preferencial en el gusto de la gente y de la música. El artista más escuchado del año pasado en el planeta ha sido Bad Bunny, que es un artista de origen latino. Y siento que, digamos que España es la madre de la lengua, y tener hoy en día dos artistas contemporáneos que de alguna manera expresan la vanguardia, me parece genial. Yo estoy muy, muy agradecido aquí en España. La primera oportunidad me la dio un gran amigo y un gran, gran músico, que es Antonio Carmona. Tuve el privilegio de trabajar con él y hacer Vengo Venenoso ya hace muchos años, pero después de eso como que perdí realmente contacto, y ahora creo que empieza una nueva fase para mí. He venido a tocar también con Bajo Fondo muchas veces, pero ya hace bastante tiempo, y ahora con lo de la pandemia eso se ha estirado, así que espero que ahora podamos tener un contacto más seguido.
Preguntas que hace Goyo González.
De joven, usted fue célibe, astemio y vegetariano. Correcto. ¿Con sus 70 años volvería a ser alguna de estas tres cosas?
Por supuesto, soy hoy en día lo que allá llaman pescetarian, que es como pescado de vez en cuando, pero soy vegetariano. Pero debo confesar una cosa, que cuando vengo aquí a España hago una excepción y algún jamoncito me como de vez en cuando. Pero si no, trato, en Los Ángeles llevo una dieta bastante estricta en temas de vegetarianismo y algunas veces pescado. Soy en este momento casado, tengo hijos, nietas, así que el celibato quedó ya atrás. Pero fue muy importante en mi vida eso. Yo llevé una vida prácticamente monástica entre los 18 y los 24 años, en un momento donde en Argentina decir que uno era vegetariano implicaba que lo miraran con cara como diciendo, pero este muchacho está bien, le pasa algo. No había ni restaurantes vegetarianos. ¿No? Nuestra cultura es de la carne, así. Pero aprendí muchas cosas que me sirvieron. Yo cuando veo después gente como Sting que habla del tantra y de kundalini yoga, bueno, yo hacía eso hace ya 40, 50 años atrás. Y me sirvió mucho para el resto de mi vida, y siempre he tenido un gran interés en todo el tema de la espiritualidad. Yo de pequeño empecé a tocar la guitarra a los 5 años, sentí esa conexión, y de hecho quería ser sacerdote de chico. Era monaguillo, pero bueno, tuve un conflicto, una crisis espiritual a los 11 años, que me separó de la Iglesia Católica, y seguí buscando y continué a través del estudio comparativo de las religiones, estudiando un poco todos, desde las filosofías orientales hasta gente como Madame Blavatsky, Alice Bailey. Luego pasé a Krishnamurti, al budismo zen, y hoy en día tengo realmente mi disciplina, mi camino, pero siempre la espiritualidad es algo que está presente en todo lo que hago.
¿Qué haría si le encerrara en una habitación con un niño repelente cantando tangos sin parar?
Uy, una de las peores cosas que le puede pasar. Siempre he sentido una especie de aversión a los niños cantando tango, porque me parece que el tango es una cosa que implica tener cierto camino recorrido en la vida. Está bien que también yo creo en la reencarnación, entonces podría ser que un niño lo traiga, pero por alguna razón siempre como que me Me pega mal escuchar a un niño cantando tangos. Me parece que es una cosa que hace falta camino y tiempo recorrido en esta vida como para poder realmente darle el contenido que tiene que tener.
Usted admira a Zetangana. Sí. En el último vídeo de este cantante se le ve en un yate rodeado de señoritas en bikini. Le han llamado casposo y machista. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo opino que primero que nadie es perfecto, que la perfección no existe. Vivimos en un mundo perfecto e imperfecto. Creo que estamos viviendo un momento muy importante en la historia de la mujer en el mundo y que hay que ser cuidadoso con las cosas que se hacen. No he visto ese video, así que no puedo opinar sobre un video que no vi, pero digamos, conozco generalmente cómo es abordado ese tipo de videos, sobre todo que ocurre mucho en la música urbana. No es una cosa que realmente yo sienta que es algo que a mí me moviliza positivamente, ¿no? Y no creo tampoco que ayude mucho a este tema del que estamos hablando, que es este nuevo entendimiento de lo que es la mujer y lo que ha sido el abuso, digamos, de siglos que han sufrido nuestras madres, nuestras hijas, la mujer en general. Entonces, nada, creo que hay que ser cuidadoso más que nunca y empezar a replantearse, y hay que reconstruirse. Tenemos que construirnos, hay que construir una nueva forma de hombre. Creo que hemos avanzado en muchas cosas y en otras cosas no. Entonces, creo que hay que ponerse al día con eso.
Y ya por último, usted tiene 19. ¿Cuánto pesa un Grammy?
Un Grammy pesa un poquito, pero el que más pesa de todo es el Oscar, en todo sentido. Es el premio más grande de la industria y además pesa 4,5 kilos cada uno. Entonces este sí es muy pesado. Pero en realidad los premios me llegaron en la vida en un momento en donde me los pude tomar con un grano de sal. Creo que son importantes. Sería un necio si dijera que no me gusta y no me agrada, porque lo vivo como un reconocimiento a mi trabajo. Y creo que eso es muy importante también, saber y darse cuenta que el reconocimiento no es a uno personalmente, sino al trabajo que uno hace. A veces muchos artistas se confunden y piensan que el premio se lo están dando a él o a ella, cuando en realidad se lo están dando al trabajo. Y el trabajo a veces también, en general, no es solamente fruto de uno solo, ¿no? Es fruto de un equipo de gente. Y finalmente hay algo que es el don, ¿no es cierto?, de la creación, que ningún artista que sea realmente honesto puede decir que le pertenece. Porque sabemos los artistas que eso es algo que viene de algo que no sabemos bien dónde. Algunos por ahí saben un poco más, otros saben un poco menos, pero definitivamente lo que todos sabemos es que es algo que no nos pertenece. Entonces hay que saber también ubicarse en lo que es un premio y lo que significa.
El gran Gustavo Santaolalla, recuerden, actuado ya en Málaga, este próximo viernes 17 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 25 en el Palacio Valdés de Áviles. Querido Gustavo, mi abrazo más sincero, mi rendición absoluta.
Bueno, muchísimas gracias. Quería también mencionar que esta orquesta es maravillosa, es la Sinfónica de Málaga, dirigida por Arturo Boscovich, que es un gran director, así que nada más que no quería dejar de mencionarlo. Te agradezco mucho este espacio, Carlos, y los espero el 17. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte. Enseguida estamos con Javier Sierra. Ahora tengo mensaje de Movistar.
Vamos a ello, porque hay quien pensaba que la tranquilidad total estaba solo al alcance de unos poquitos. No, no, vas a cambiar de idea. Porque Movistar Prosegur Alarmas trae una alarma que es mucho más que una alarma, por muchísimo menos además, por solo 9,90 al mes durante 3 meses. Y es una alarma que, gracias al nuevo servicio cámara de reconocimiento inteligente, pues diferencia entre personas, mascotas, ruidos en el hogar, que esto es muy importante. ¿A que no es solo una alarma? Pues ahora la tienes sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 9,90 al mes durante 3 meses.
después por 49,90 euros al mes. Contrátala ya antes del 30 de septiembre llamando al 900-226-600, también en tiendas Movistar o en movistarprosegur.alarmas.es. Esto es una alarma, pero buena.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabía que la Comunidad de Madrid atesora 29 estrellas Michelin en 22 restaurantes? Porque esa región es un foco internacional de la mejor cocina, con ferias gastronómicas que atraen a miles de visitantes. Madrid empieza por M. M de magnífico, que es lo que dices cuando comes en cualquiera de sus acudideros y restaurantes. Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid. Bueno, chicos, a que tenéis ganas de conocer algún detalle del terremoto de 7,1 escala Richter. Bueno, no sé para qué digo lo de escala Richter, porque siempre es la misma escala, pero bueno,
sí. Es la que hay,
¿no? Que se dejó notar en la Ciudad de México. Aquí, experiencia con terremotos.
Yo.
Un poquillo. Tú. Claro. Yo, Alberto no. La vedette tampoco.
Yo sí, en Ciudad Real además.
Ah, caramba. Bueno, vamos a ver, querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Yo también tengo experiencia con terremotos. Alguno me ha pillado por América del Sur.
Sí, y... a mí uno en El Salvador y otro en Costa Rica. Y...
Sí, pero allí es muy gracioso porque cuando son menores de 6 o hasta 6 grados... hablan de sismo, cosa más pequeña, y a partir de ahí ya hablan de terremoto, ¿no?
Bueno, México vivió uno en el 85 realmente espeluznante, este de 7,1 que no está nada mal. Casi 2 millones de personas se vieron afectadas por los desperfectos, ¿no? Se filmaron y se vieron las llamadas luces de los terremotos. ¿Qué son?
Mira, esto fue un tema que se produjo la semana pasada justo con ese sismo de 7,1 grados y que se viene repitiendo en los últimos también por la proliferación de teléfonos móviles, de dispositivos de grabación de vídeo, de cámaras de seguridad que ahora lo graban prácticamente todo. Se trata de luces que se han tenido siempre como si fueran una anécdota, como algo menor, pero que ahora los geólogos empiezan a mirar ya con otros ojos porque tienen muchas pruebas encima de la mesa de que antes, durante y después de un gran movimiento sísmico aparecen luces que son bastante raras. No se sabe qué son, pero sí se sabe cómo son. Lo que suele ocurrir es que el cielo se ilumina de repente con un fogonazo, parece una especie de aurora boreal súbita, a veces son reflejos en la atmósfera, chispas de luz sobre colinas, rayos que caen del cielo de manera más lenta de lo habitual. En fin, son varios tipos de luces que parece que están asociados al movimiento de las placas tectónicas, aunque algunos de ellos, en fin, tienen otro tipo de explicaciones. Por ejemplo, cuando saltan por los aires los transformadores de luz, pues se producen violentos chispazos que pueden reflejarse en la atmósfera. Pero lo normal es que se trate de luces azuladas muy raras, que son las que aparecen en estos vídeos y que la semana pasada, Carlos, hicieron que muchos mexicanos pusieran en Twitter y en Facebook estas imágenes acompañadas del hashtag apocalipsis, porque realmente dan mucho miedo. Claro.
¿Desde cuándo existe constancia de la existencia de estas luces?
Pues desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, el caso más, en fin, más notable de luces de los terremotos, que es el nombre que reciben, del que hay constancia, tuvo lugar en 1811 en New Madrid, que es una zona del Nuevo Madrid, ¿no? En la zona del Valle del Mississippi Central, durante un año en esa región que abarcaba después también Missouri, Arkansas, Kentucky, Tennessee, porque estas luces se pueden ver a miles de kilómetros del epicentro de los terremotos, esa región se vio absolutamente asolada por este tipo de luminarias de manera diaria, o sea, de forma muy, muy continuada, ¿no? Y a partir de más o menos principios del siglo XX, 1910, empiezan a establecerse los primeros catálogos de este tipo de observaciones. Ha habido incluso debates muy, muy, en fin, muy interesantes a partir de los años 40, 50, sobre el vínculo que pudieran tener estas luces sísmicas, estas luces de los terremotos, con casos de ovnis, ¿no? En fin, cuando se han comparado los catálogos de avistamientos de ovnis en algunas regiones del planeta con los catálogos de las luces geológicas, estas luces misteriosas de los terremotos, se ha visto que al menos un 40% de coincidencias hay y que podrían explicar muchas de esas cosas raras que aparecen en la literatura ufológica, ¿no?
Pero estamos hablando de un fenómeno natural, ¿no?
Bueno, en principio parece que sí, que es un fenómeno natural, pero cuidado porque, ya te digo, en los años 40, por ejemplo, en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, aparecieron lo que se llamaron los cazas de fuego, los Foo Fighters, bolas de luz, como rayos en bola, que acompañaban a los aviones militares en partes de sus trayectos y que los aliados pensaban que eran armas secretas nazis y los nazis pensaban que eran armas secretas de los aliados y quedaron sin explicarse, pero lo que decían los pilotos es que parecían tener un cierto comportamiento inteligente, como si fueran capaces de seguir una trayectoria de evasión de uno de estos aviones militares. Así que bueno, tenemos ahí digamos que ese pequeño interrogante encima de estas luces de los terremotos.
¿En España, por ejemplo, ha habido algo similar?
En España ha habido algunos casos muy curiosos. Por ejemplo, en junio de aquel año de 1945, el año de los Foo Fighters que te estaba contando, empezaron a pasar cosas muy raras en el pueblo de La Roya, en Almería, en la Sierra de los Filabres, que conoces muy bien.
Claro, muy bien.
allí se produjeron lo que se llamó los fuegos de la Roya. De repente empezaban a arder montones de trigo, ropas, enseres, sin ningún motivo aparente. El pueblo empezó a oler a azufre de una manera particular. Esa zona es una zona sísmica, obviamente, y muchos pensaron que esos fuegos podían tener que ver con algún tipo de terremoto imperceptible, pero que había podido prender todos esos elementos. El tema quedó sin aclarar. Incluso las autoridades de la época hicieron su investigación en el lugar. Bueno, se hicieron hasta exorcismos, Carlos, porque no se sabía muy bien qué podía ser todo aquello. Y no ha vuelto a repetirse nada parecido hasta 2004, en Caneto di Caronia. Eso es un pueblo de Sicilia, y allí lo que empezaron a arder fueron televisores, lavadoras, neveras, contadores de electricidad. El pueblo se quedó absolutamente desierto porque la gente salió de allí huyendo, y hasta Gabriel Amor, que era entonces era el exorcista del Vaticano, llegó a presentarse en el lugar para ver si encontraba una explicación. No la encontró. Fue en 2005 cuando los vulcanólogos que se acercaron al lugar declararon que quizá la explicación estaba en un tipo de onda electromagnética muy potente que pudo haber prendido esos electrodomésticos, pero de la que desconocían su origen, lo cual pues no dejó muy tranquilos, evidentemente, a los habitantes de Caneto di Caronia ni a los científicos, que siguen preguntándose qué pasó realmente ahí.
Las luces, esas luces del terremoto, querido Javi García, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Línea directa.
Sí, ahí lo tenemos. Gran conductor eres, tienes los 15 puntos, os lo digo a todos. ¿Por qué no os cambiáis a línea directa? Que nadie os diga, porque además os lo van a decir como en plan coral, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, que no te lo digan. Ahora en línea directa te está ofreciendo algo increíble. Contratas tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Así que, repito, tienes los 15 puntos. ¿Qué haces que no estás en línea directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Damas y caballeros, todos los lunes viene a vernos el gran Antonio Agredano.
Si fuera lunes.
Lunes en Canarias.
Pero tiene corazón de lunes.
Ya, eso también.
Sí, sí, porque tú lo dices, pero bien.
Porque a mí me sigue durando la emoción de los lunes.
Sí, hasta el martes hasta o el miércoles. Martes.
Exactamente. Querido Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy, ¿qué fenotipo nos traes hoy?
Bueno, los lunes acaban cuando ellos quieren, ¿no? Hay lunes interminables, ¿no? Hay gente que vive el lunes y han pasado 30 años, ¿no? Yo creo que la vida no se hace sola, ¿no? La vida hay que hacerla. Y cada mañana suena el despertador, salimos de la cama con este entusiasmo relativo, ¿no? Y nos enfrentamos al mundo con una sonrisa que está ahí apuntalada, como una casa en ruina. Y cuando ya uno logra sacudirse el sueño, las obligaciones, deja a los niños en el colegio, el tráfico, cuando uno ya ha superado todo ese crossfit cotidiano, ¿no? Y ve el sol y casi alzamos los brazos, ¿no? Para recibir con ilusión, ¿no? Esa luz matutina. Ahí, en ese momento de consuelo, ¿no? Siempre llega un tipo, una tipa, cuya única misión en la vida es quitarte la gana de vivir.
Ah. Sí, o sea, entonces vamos a hablar de gente que te quita las ganas de vivir.
Es justo, esa gente que echa por tierra tu positividad, ¿no? Y tu paz, esos que te lanzan al yoga, ¿no? Ese que te enfurecen, ¿no? Inesperadamente, ¿no? Yo creo que todos somos un poco carne de ermita cuando damos con uno de estos, de estas personas, ¿no? Que se llaman tóxicos, pero que yo creo que van más allá, que es algo mucho más retorcido, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo.
A ver.
Uno muy claro, ¿eh? Esa gente que se acerca a ti y te dice, ¿cómo estás?, ¿no? Se te acerca, te toca un poco el brazo, te pregunta con voz dulce, ¿no? ¿Cómo estás?, ¿no? Y claro, uno que es humano se confía, ¿no? Y se destensa, ¿no? Le mira a los ojos y empieza a contarle algún problema íntimo, ¿no? Algo realmente que te preocupa, un dolor inesperado, la enfermedad de un familiar, ¿no? Empieza a hablar confiado y cuando lleva 15 segundos hablando, te interrumpe. Y te dice, yo estoy fatal también.
Sí.
Y tras ese fatal te chupas media hora de su médico, de sus movidas con su pareja, de las extraescolares de los niños, de las derramas. O sea, es media hora interminable, es una trampa para osos, ¿no? Yo creo que no engaña, ¿no? Uno se confía y pimba, ¿no? Sus penas sobre la espalda, ¿no? Sí. Yo recuerdo siempre una copla en este tipo de casos, ¿no? Que dice, algo así, ¿no? Como a la reja de la cárcel no me venga a llorar, ya que no me va a quitar la pena, no me la venga a dar.
yo conozco, yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Sí, gente así,
sí.
¿No?
Sí. Es como quedarse dormido con el Netflix puesto, ¿no? Ellos te hablan, te cuentan sus penas, ¿no? Se te junta el desayuno con el almuerzo y ahí siguen con sus penas. Y aparte, es su manera de narrar, ¿no? Cuando alguien te cuenta su pena, tiene una manera de narrar sin viveza, ¿no? Así perruna, lenta, pesadumbrada, como en una confidencia, ¿no? Sí. Te chupan la sangre, ¿no? Son como un mosquito de metro y medio, de verdad. Y después hay otra variante dentro de esto, que son los que te cuentan, le cuentan una tragedia, algo que te ha pasado, algo que te llega enmorecido y le dice, por ejemplo, pues mira, ayer Rocky, ¿te acuerdas? Mi perro murió atropellado, ¿no? Y entonces, lejos de consolarte, te dicen, bueno, por lo menos fue tu perro, ¿no? Y no fue tu hijo, ¿no? O mira, me han robado todo el dinero. Y te dicen, bueno, pero de salud estás bien, ¿no? Es como ser invasivamente positivo, ¿no?
Sí. Estos que te cuentan sus pérdidas de orín, ¿no?
Sí, bueno, tampoco es que quiera ser una social, ¿no? Pero hay gente que te cuenta eso, ¿no? Te cuenta hasta los más pequeños achaques, ¿no? Con un lujo de detalles, ¿no? Son carne de ambulatorio, ¿no? Y después, esto es que se lleva, ¿no? Como esa gente suabona, ¿no? Que te confía y te la da, ¿no? Como ese amable que se acerca a ti y te dice una cosa que es como qué mala cara tienes hoy, ¿no? O sea, yo merezco escuchar eso. Yo que tengo dos hijos pequeños que duermen a ratitos, que trabajo, cocino, saco el tiempo para el gimnasio porque si no me estropeo como los kiwis. Todo el día moviendo papeles, que si el seguro, que mira, el baño tiene humedad, hay que llamar, las tuterías, y te miran y te dicen, tienen mala cara. Quizás tú estés mejor porque a lo mejor los abuelos cuidan de los niños y cotizan más horas cuidándote a los hijos, ¿no? Que cuando trabajaban, ¿no? Pero se hace que te dicen, estás más gordo, uy, o estás más delgado. ¿Qué trabajas, de
no,
espejo?
No, pero
ahora,
vamos a ver, todavía la gente que te dice, estás más delgado,
todavía,
pues bueno, te hace es más agradable.
No crea, porque después de eso dice, estás más delgado, ¿te separas?
Sí.
¿Estás malo?
Sí, no.
Son las dos.
¿Estás malo o tienes malo, algo? No, pero el que te dice, estás más gordo, tiene un poquito de mala idea, ¿no?
Sí, ese va a hacer daño. Y el delgado, hay gente que está delgada, cosa que a mí me queda muy lejos, ¿no? Pero por lo visto hay gente, me han contado, que hay gente que está delgada y que es delgada, ¿no? Y que cuando y a veces pierden un poco más de peso y efectivamente la delgadez también se nota en la cara, ¿no? Y tampoco sienta bien, ¿no? Eso de estar más delgado, porque de alguna manera te estás diciendo que está empeorado.
Ya, pero a ti lo que te molesta realmente, Antonio, es la sinceridad.
Sí, mira, de alguna manera sí, ¿no? Es como la cayena, ¿no? Que será muy importante la cayena para dar sabor al plato, pero como te la metas en la boca, se acabó el almuerzo, ¿no? Yo creo que la sinceridad es un alarde, ¿no? Es como si te sientas en un restaurante y el camarero te sirve lo que le da la gana, lo más caro y encima lo que menos te apetece comer, ¿no? Es una gimnasia invasiva, ¿no? Es como meterte el dedo en el ojo exclusivamente porque ellos tienen un dedo y tú tienes un ojo, ¿no? Hay otra gente que me da mucho coraje y que me quita la gana de vivir. Esta de las que más, la pondría en mi top 3. Es la gente que va con prisa, impostada, que siempre van resoplando, que siempre van con urgencia, ¿no? Es un trampantojo, ¿no? Es como, o sea, nadie está tan estresado. Yo he visto al presidente del gobierno que van más pausados por la vida, que están relajados en los postres, ¿no? Pero esa gente que va de un lado para otro creyéndose imprescindible, ¿no? Creyendo como que si se paran el mundo se caería, ¿no?
Sí, de esos hay, de eso yo conozco algunos, de los que van siempre a carajo sacado, para aquí, para allá, para el otro lado. Efectivamente, que en el fondo se creen imprescindibles, porque si no llegan a la reunión fracasa, ¿no? Esta es la gente aquí en Sevilla, tú sabes, se dice museguía.
Sí, lo aprendí aquí, yo soy cordobés, como sabe, y llevo ya un tiempo viviendo en Sevilla, ¿no? Y es muy seguida, ¿no? Es como muy suya también, ¿no? Y de nadie más, ¿no? Por ejemplo, muy seguidos son los que están indignados todo el rato, ¿no? Por todas las cosas que pasan a la vez en el mundo. Sí, se indignan por la política, se indignan cuando los bares cierran, pero si los bares abren, se vuelven a indignar. Le indignan los coches, pero luego también le indignan las bicicletas. Les quiere sacar un tema y yo me siento como en las películas cuando tienes que desactivar una bomba, ¿no? Que no sabe muy bien qué cable cortar. Y además ya no tenemos ni siquiera el comodín de hablar del tiempo, ¿no? Porque antes hablaba del tiempo cuando uno no se quería meter en berenjenales, pero ahora si hablas del tiempo te puede caer un discurso sobre el cambio climático que tampoco apetece, ¿no? Y después también absorbe mucha energía, por ejemplo, los simpáticos.
Ah, no puedo con ellos.
¿Habrá algo peor que un simpático?
No puedo con ellos.
Yo me echo a temblar cuando alguien me dice, mira, te va a caer genial. Te parte de risa con él. O sea, yo solo me río cuando me convidan, de verdad. O sea, el resto me da igual. Yo estoy más serio que un perro que ha metido el hocico en un bote. De verdad, que Dios me libre de lo gracioso, porque de los siesos ya nos libramos nosotros en el día a día.
Yo con los simpáticos, no puedo. ¿Ustedes podéis con los simpáticos? Yo.
No, depende.
Yo sí, a mí sí, hombre.
Simpático. No, hombre, porque él es simpático.
El que es eternamente simpático, no es posible, además.
Es imposible. No. Y que nada más entrar ya sea simpático, no puede ser.
Claro, yo no sé si vas a hacer muchos amigos con esta sección.
No, estoy empezando a pensar que a lo mejor es contraproducente, ¿no? Debería haber elegido un tema más floral para mis secciones. Sí. Pero esto de ponerme aquí a criticar como un periquito a todo el mundo, la verdad es que al final me va a volver. Yo asumo que voy a morir solo, ¿no? Como la lechuga que acompaña el flamenquín con patatas, ¿no? Esa lechuga ahogada en grasa y aceite, ¿no? Que hablando de aceite, por cierto, la gente poco aseada, me quita la gana de vivir. Yo no digo salir a la calle como Carmen Lomana, eso no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero un mínimo, de verdad, que estás esperando que la camisa se vaya solita por el salón y se meta en la lavadora y cierre por dentro. O sea, es que hay lamparones que no son crianza, que ya son reservas, de verdad. Que el médico puede saber lo que has comido sin preguntarte. Y después con los castellanos, con más agujeros que el chupete de una piraña, de verdad. Y esas camisas de cuadros que no sabes si son camisas o pijamas que se han venido arriba, de verdad. Y el olor. Y hay mucha gente que es poco aseada que se echa el desodorante sobre los sucios.
Sí.
Eso es. ¿Sabes? Que deberían echarse KH7, ¿no? En vez de eso, ¿no? Sí. Que huelen a salmuera, de verdad, me parece una cosa.
Sí, exactamente. Gente que parece que se ha duchado en salmuera.
Sí, sí.
Bueno, pero algo que te anime a vivir y que sea contagioso para todos los que estamos aquí.
Sí, mira, lo voy a pensar para la semana que viene, porque hoy solo estoy cargado de negatividad. Por ejemplo, los pelotas, esa gente que te pelotea todo el rato. Que ya llega un momento que dice, me está tomando el pelo, ¿no? O sea, sí. se está riendo de mí. Eres maravilloso, eres buenísimo, qué bien lo ha hecho. Esa gente me mata. O una cosa que yo he sido víctima muchas veces, de la gente que cuenta la borrachera de los demás.
Sí.
O sea, porque la borrachera es un momento de intimidad, es un momento de confianza, ¿no? Tajarse es una burbuja íntima. Cuando uno bebe, quiere resetearse, ¿no? Como cuando al móvil le mete el clip para ponerlo como nuevo, ¿no? Pues eso es emborracharme para mí, ¿no? Y cuando bebo y de repente, al día de la gran cogorza, ¿no? Que es una hermandad, esa hermandad de bebensales, pues al final hay uno que suele ser el que menos bebe, el chivatón, que dice, ¿cómo iba ayer a Gredano? La que lió a Gredano ayer, ¿lo viste? La que lió, se fue arrastrándose a casa. O sea, lo que pasa en el karaoke se queda en el karaoke, ¿verdad? O sea,
sí que sí.
Yo me río de mi miseria, yo solo me río de mi miseria, pero no te rías tú. O sea, que vomité en un trombón creyendo que era un váter de oro. Pues vomité, no pasa nada. Coqueteé con un geranio. O sea, ¿qué es la vida sino esa sucesión de pequeñas y dulcísimas tragedias, de verdad? Hay que vivir, hay que arañar como sea esta vida, ¿no? Y esta gente solo se dedica como a meter palo en la rueda de nuestras vidas, que ya de por sí son bicicletas viejas.
Pero quitarte, bueno, esto venía dedicado con todo cariño a la gente que te quita las ganas de vivir cuando tú sales de casa con todas las ansias, ¿no?
Sí.
Cuando se reconcilia con la vida y de repente en un ejercicio de generosidad vital nosotros queremos vivir con alegría y llega esta gente y su único fin es que tú vuelvas a marchitarte.
Eso es. Qué maravilla, qué maravilla.
Bueno, pues vamos, yo me voy a la calle. Yo no pensaba salir en todo el día.
Pero mira.
Pero yo lo he escuchado y yo me voy a comer fuera.
Hay que salir a brillar.
Vamos, por favor. Y bueno, si gordo, que engorde.
Te digo una cosa. El día hoy en Sevilla no está como para salir mucho a la calle, ¿eh?
Está lloviendo.
Pero el sol lo ponemos nosotros.
Sí, eso sí.
Mira, que es que cuando llueve también se sale. Que esto, claro. Entonces, si vivieras en Galicia, ¿qué hacías?
Sí, habría florecido en casa. Pero a mí que no me invita, eso me invita a verlo desde el cristal. La melancolía de una tumbona, de una mecedora, este lado del cristal y un arbolito que se mueve por el viento y tal.
Tiene su aquel.
¿No? Bueno, ¿qué va a hacer hoy Alberto, por ejemplo? ¿Qué va a comer?
Pues me voy a ir al mercado, pues estamos a Marte, a ver qué hay por ahí, a ver si me hago un arrolito, una paellita, un arroz seco.
¿Te parece bien? Sí. ¿Ensimismado o sin?
Tú sabes que yo todos los arroces que hago los hago ensimismados para que no te gusten. O sea que...
Exactamente. Bueno, ya mi Marijo se ha acabado ya la feria, con lo cual ya está en...
Sí, hombre, sí, fue el fin de semana nada más. Ah. O sea que no, ya estoy recogida en la casa. Ya estoy bien.
Eso es.
Vamos, estoy en el estudio, pero vamos, que estoy recogida en mi casa y encima con lo que va a llover, pues ya me contaré.
Claro, ¿los demás vais a hacer algo que valga la pena conocer?
Sí. Me voy a Toledo, al Canal Castilla-La Mancha, que estoy colaborando en los 20 años, en el que yo participé. Y estoy diseñando un plato, porque si sale algo durante estos días de lluvia son los hongos. Sí. Las primeras setas van a llegar a los mercados y voy a preparar
un... adiós, que es muy tarde, adiós chicos. Adiós, que es muy tarde, adiós Antonio, adiós.
Puedes acceder al Twitter en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.